Samar en coche.
9 de la mañana, 38 minutos, y el agua también va tapando otras informaciones que cubrían las tapas de los diarios hasta antes de las lluvias. El viernes pasado, por ejemplo, se reunieron el gobernador Daniel Scioli y el Frente Gremial Docente de la provincia, que representa a los maestros bonaerenses. Después de la reunión no hubo un acuerdo nuevamente. Recordemos que el gobierno provincial propuso un aumento del 22,6% que se daría de modo escalonado en tres etapas, es decir, que el 22,6% que propone el gobierno llegaría con cobrarse recién en enero de 2014. Los docentes lo que exigen es un aumento del 30%. A principio de año, recordemos, el gobierno nacional estableció un techo del 22% y en tres cuotas. En esta semana se supone que el gobierno bonaerense y los docentes van a volver a encontrarse para llegar a un acuerdo, y ya dijeron los maestros que en caso de no llegar al piso salarial que están manifestando, confirmaron un paro para el 8, 9 y 10 de abril. Estamos en comunicación con Pablo Imen, graduado en Ciencias de la Educación. Se desempeña en ámbitos vinculados a la docencia y a la investigación. Pablo, muy buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pablo, ¿cómo se establece el salario docente para entender la composición de lo que ofrece el gobierno provincial?
Bueno, en verdad hay un primer paso que es la paritaria nacional, que es el acuerdo del Ministerio de Educación con todos los gremios de representación nacional, que establece un piso que era un reclamo histórico del gremialismo docente, a partir del cual luego se habilitan las negociaciones provinciales, digamos. Supongamos que el gobierno propone un piso o acuerda un piso de 3.500 pesos y en la provincia de Chubut o Santa Cruz están pagando 4.500, digamos, del punto de vista de la paritaria nacional, si no hubiese aumento en esas provincias, no se estaría violando el acuerdo paritario. Por lo tanto, a partir de ese piso fijado, luego en cada jurisdicción, recordemos que bueno, hay un problema previo, y es que desde hace unos 50 años hay un proceso creciente de transferencia de la nación a las provincias, con lo cual estamos todavía en el marco de un entre comillas sistema educativo descentralizado, donde cada jurisdicción negocia sus propias condiciones, de manera que esta discusión está revelando otros problemas que tienen que ver con la propia fragmentación del sistema educativo y la necesidad de discutir, bueno, cómo construimos un modelo educativo nacional que incluye la discusión por las condiciones laborales de todos los trabajadores, ¿no?
Pablo, estamos viendo también algunos coletazos de la Ley de Educación Nacional de 2006. En este tipo de falta de acuerdo, ¿se ve algo que la Ley de Educación Nacional no está pudiendo cubrir bien?
No, la Ley de Educación, primero, si bien esto que voy a decir va contra mi propio interés corporativo, de los que somos especialistas en política educativa y vivimos del análisis de las leyes, que parece haber un cierto fetichismo de la norma, ¿no? Como suponiendo que si se sanciona una ley se resuelven los problemas, o que una ley es la causa de todos los problemas, como ocurrió, por ejemplo, con la Ley Federal de Educación en su momento. Lo que hace la Ley de Educación Nacional, para resumirlo en relación a esto que estamos discutiendo, es redefinir a la educación, dado que la ley federal la definía como un bien social. Un bien es algo que se tiene o que no se tiene, y esta ley en su artículo segundo dice: la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Digo, en ese sentido es un avance con respecto a la ley federal. Y lo segundo es que establece algunos dispositivos de gobierno nacional para ir reunificando el sistema educativo. Por ejemplo, el Consejo Federal de Educación, que es un órgano de gobierno que está compuesto por todos los ministros provinciales y el nacional, puede tomar decisiones que obliguen a las provincias a avanzar en un determinado sentido, y no como antes, que debía pasar por las legislaturas provinciales. Eso, al mismo tiempo, genera otro debate, que es, bueno, ¿cuán federal es un país cuyo órgano de gobierno, que es el Consejo Federal, define políticas para cada jurisdicción? De manera que me parece que hay como un problema o unos problemas previos. Hay que remontar muchos años de desresponsabilización del Estado Nacional en materia de garantizar el derecho a la educación, y de 2003 a esta parte se vienen avanzando en algunos sentidos, pero claramente hay asignaturas pendientes, como esto de que, bueno, hoy cada jurisdicción negocia como puede. Hoy, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires no solamente se están inundando los barrios, sino que hay proyectos que está impulsando el ministro Bullrich, tecnocráticos, de evaluación de los docentes, de instalación de modelos, ahora está proponiendo trabajar con algunas escuelas trayendo modelos extranjeros. Bueno, ahí hay una política educativa que claramente no está en consonancia con la política nacional y esto genera un debate, ¿no? Bueno, ¿quién fija la política, las provincias o la nación? Y esto se revela también en la discusión salarial. Así que estamos en el marco de un mismo problema, que es cómo reunificar un proyecto pedagógico nacional, un gobierno nacional de la educación, después de 40 años de abandono y de desresponsabilización del Estado.
O sea que el riesgo es cómo descentralizar, pero con una consonancia nacional, digamos.
Sí, o cómo nacionalizar con una perspectiva democrática. Yo creo que no se trata de reconstruir el Consejo Nacional de Educación que se creó en 1880, pero sí de consensuar unos lineamientos y una política y un gobierno que haga efectivo, digo, para dar un ejemplo concreto, la ley de educación sexual, hay provincias que la han archivado, francamente, Salta, por ejemplo, no solamente eso, sino que además en su ley provincial sancionó la religión dentro de las escuelas públicas, de manera que ahí hay un estado de discusión que es cómo hacemos un modelo pedagógico nacional que incluya todas las voces, la voz de las provincias, la voz de los estudiantes, la voz de los docentes, y no que haya provincias donde cada uno hace más o menos lo que quiere y no haya una política de democratización del conocimiento, que de eso se trata.
Uh-huh. Pablo, además de un justo reclamo salarial por parte de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿te parece que está jugando la interna del Frente para la Victoria en esta falta de acuerdo?
Yo creo que hay varias discusiones. Una tiene que ver seguramente con ese elemento. En verdad, Baradel dijo, y a mí me parece que es cierto, que al mismo tiempo que Scioli no resuelve una reforma impositiva donde paguen más los que tienen más, como ocurrió en otras provincias, al mismo tiempo que tienen gastos enormes en publicidad y en recitales reviviendo algunos muertos, como, Palito Ortega, etcétera, no se generan entonces recursos para que el Estado genere más recursos y pueda con eso financiar la educación. En ese marco, Scioli le va a pedir dinero al Poder Ejecutivo Nacional y llega un punto en que no se puede seguir cubriendo la falta de voluntad política en la gestión de la provincia. Además de eso, hay atravesamientos políticos porque Scioli, al mismo tiempo que fue puntal para el triunfo de Cristina, no representa el mismo proyecto político y eso, como con otros gobernadores, seguramente va a generar un proceso de disputa de futura recomposición, ¿no?
Uh-huh. Por ahí suena un poco obvio, ¿no? Pero uno ve que se sigue financiando a las escuelas privadas y que falta dinero para pagarle a los docentes de las escuelas públicas, falta dinero para inversión edilicia en las escuelas. Digo, ¿no hay ahí una partida que podría moverse del sector privado al público? En definitiva, la escuela privada es un negocio que le puede salir bien o mal a quien lo ponga.
Bueno, eso es parte del mismo problema, porque en verdad con las transferencias de las escuelas a las provincias, lo que también quedó habilitado es que cada jurisdicción se ocupa de hacer lo que quiera o lo que pueda con el financiamiento de la educación privada. De ahí, por ejemplo, pueden leerse los números de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ha incrementado enormemente la transferencia de fondos públicos al sector privado porque es la concepción de Macri, ¿no? Entonces, en el marco de ese falso federalismo, otro tema a resolver es el lugar de la educación privada. También hay que decir que hay escuelas privadas que no tienen fines de lucro, no son la mayoría, pero también en eso habría que como que discriminar porque hay lugares donde no hay otras escuelas, si bien yo soy partidario de que el Estado debe garantizar la educación y eso implica crear escuelas donde hagan falta, ¿no? Digo, creo que hay 2.000 escuelas nuevas construidas por el gobierno nacional, pero bueno, evidentemente todavía estamos lejos de asegurar, todos los edificios necesarios, pero comparado con otras etapas, la diferencia es importante. Pero bueno, esto que vos planteás del financiamiento de la educación privada es todo otro tema tabú del que no se habla mucho y que en algún momento va a haber que retomar.
Pablo, mientras tanto la Asociación Civil Educar 2050 informó en agosto del año pasado que el 50% de los alumnos no completan los estudios secundarios en la Argentina. Estos datos fueron aportados por la UNESCO a partir de una investigación que se hizo en 2010. Y entre los factores de deserción que se mencionan con respecto a la escuela media está la repitencia, las economías, el trabajo familiar, las migraciones y otras cosas que hacen que los chicos no terminen el colegio. La sensación es que cuando estamos discutiendo siempre el salario de los docentes, que son las condiciones básicas, vamos postergando postergando un debate con respecto al rol de la escuela hoy y las transformaciones que tiene que hacer en sus formatos para volver a interpelar y contener a los pibes y que vayan a la escuela, digamos. ¿Cuáles te parece que son esos debates que se postergan en torno a estas temáticas? Porque el salario docente siempre es algo que se discute cada comienzo de año.
Sí, yo coincido totalmente que es un debate fundamental, porque la discusión pedagógica de para qué sirve la escuela hace, por un lado, al proceso de trabajo docente y al sentido de la educación para los pibes. No lo plantearía como algo contrapuesto a la discusión salarial. En todo caso, tendríamos que discutir qué salario le pagamos al docente, especialmente en la escuela media, que es el nivel que está en una situación de mayor crisis de sentido. Bueno, ¿para qué hay que educar a un adolescente? Y asociarlo entonces el tema del salario, condición de trabajo, puesto de trabajo. Yo digo, nosotros tenemos que discutir, nosotros estamos trabajando con Venezuela, por ejemplo, desde el Centro Cultural, hicimos una expedición pedagógica con 54 argentinos en enero de este año. Recuerdo que en Venezuela en enero se cursan clases porque es otro hemisferio, y ahí hay una discusión muy interesante sobre cómo la escuela debe formar ciudadanos comprometidos no con una democracia formal, sino con una democracia protagónica y participativa, debe formar para el trabajo, pero no para el trabajo enajenado, sino para el trabajo liberador, debe formar en lo que ellos denominan soberanía cognitiva, es decir, la capacidad de pensar con cabeza propia, para desarrollar todos los aspectos de su personalidad, no solamente el conocer, sino el sentir, el expresarse, el convivir, debe vincularse a la comunidad. Y este nuevo modelo pedagógico que se está creando en Venezuela, no sin resistencias ni contradicciones, implica otro modelo de trabajo docente. Entonces ya no más el docente individual, sino un docente que trabaja colectivamente. No más la evaluación por nota, sino una evaluación que se fije en cómo aprenden los chicos y cómo la escuela genera ámbitos para que el chico que no aprendió tenga sus tiempos para aprender. Y en ese marco discutir el salario docente. Entonces, a mí me parece que Venezuela y Bolivia en particular están dando un ejemplo muy interesante que nos permite salir de la lógica tecnocrática que propone, por ejemplo, Bullrich, para quien las pruebas PISA, o sea, la cantidad de puntos de los exámenes de lengua y matemática, dan cuenta de la calidad de la educación. Entonces, bueno, acá hay una crisis de sentido de la escuela media, el sistema educativo, para qué educar, para qué sociedades. América Latina está en un momento muy importante de su historia, tratando de refundar el proyecto de Patria Grande, y en ese marco nos debemos repensar un modelo pedagógico que es responsabilidad del Estado, pero no solo del Estado. También informo, porque no sé si es de público conocimiento, que en diciembre del 2011 se lanzó en Bogotá el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, coordinado por la Internacional de la Educación, y que en ese marco hicimos la expedición a Venezuela. En noviembre vienen a la Argentina unos 50 compañeros de Venezuela a conocer las experiencias de Argentina, y ahí vamos generando, esperamos que con ministerios provinciales y con el Ministerio Nacional, Bullrich no creo que sea de la partida, una reflexión sobre, bueno, para qué debe buscar la escuela primaria, secundaria, para qué debe servir la universidad, y en esa búsqueda estamos.
Aquí da la sensación de que otros países parecen estar más adelantados en ciertos debates, que aquí en la Argentina la sociedad se ha transformado muchísimo y la escuela no estuvo a tono con esos cambios.
Bueno, sí, siempre, nunca hay una lucha, nunca hay una sincronía en los procesos de cambio social, educativo, económico, no. Mismo en Venezuela, pasa algo muy curioso, los militares están con la revolución y muchos de los docentes están contra el socialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas ideas muy avanzadas que promueve el Estado venezolano se encuentran con la resistencia de los propios docentes. Acá en Argentina vamos avanzando en una cantidad de cambios sociales y económicos, y yo creo que hay una base docente que seguramente permitiría avanzar mucho más en la discusión de los cambios necesarios para una pedagogía emancipadora para América Latina hoy, que creo que es el gran desafío de esta coyuntura.
Pablo, ¿viste la película La Educación Prohibida?
Sí, la vi.
¿Qué te pareció?
Qué pregunta difícil. Bueno, es una gran provocación. Yo conozco un poquito al director, que es un joven de 24 años, que le empezó a filmar a los 21, y que él, impulsado por una serie de inquietudes con respecto a la institución escolar en general, como una institución de disciplinamiento, quiso hacer algo crítico y terminó siendo, a mi juicio, una crítica salvaje de la escuela pública realmente existente. O sea, en verdad uno, en el saldo de mirar una película muy larga que dura 2 horas y media, termina pensando que la escuela pública es un problema y que la solución está en las privadas. A mí eso me, más allá de las intenciones del director, que son muy loables, me genera una gran duda pedagógica, política e ideológica. Entonces, bueno, nosotros desde el Centro Cultural estamos pensando en armar algún tipo de película, de documental, en un proceso de, no de 2 días, donde valoremos los aportes de la escuela pública hoy a la construcción de una sociedad más justa.
¿Y qué transformaciones se pueden hacer desde la escuela pública y no crear espacios nuevos, digamos, no?
Exactamente. Yo digo, en general la escuela pública goza de muy mala prensa, y nosotros, yo al volver de Venezuela voy a charlas en muchos lugares y me dicen, no, pero nuestras escuelas hacemos esto. O sea que hay cosas que están ocurriendo de las cuales no hay registro, y la idea del movimiento pedagógico que está en construcción tiene que ver con esto, con tender redes, con sistematizar las experiencias, con reconocer que hay una muy rica tradición de prácticas educativas democráticas, liberadoras, que existen hoy en la escuela pública, que es un territorio de lucha. Entonces, bueno, habrá escuelas donde se podrá avanzar más rápido, escuelas donde la lucha será más larga, pero de esto no se sale sin la activa participación de los docentes. O sea, no puede haber un genio tecnócrata que le explique a los docentes cómo hacer, sino que hay que promover prácticas muy participativas con los docentes, con la comunidad, con los estudiantes. Es el único modo de construir una educación nueva, y yo creo que en Argentina hay fuerzas pedagógicas, culturales, que serían parte de ese cambio que está en curso, más allá de lo que digan los diarios.
Gracias, Pablo, que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Pablo Himen, graduado en Ciencias de la Educación, se desempeña en ámbitos vinculados a la docencia y a la investigación. Cuando hablaba del Centro Cultural se refería al Centro Cultural de la Cooperación. Hablamos con él de la discusión salarial docente en la provincia de Buenos Aires en el marco de la necesidad de un cambio en las formas educativas en la Argentina. Recordamos que este viernes se cumplen 6 años del asesinato del docente neuquino Carlos Fuente Alba, justamente reclamando por mejoras salariales en su trabajo.